de la propuesta. Les leo, el Movimiento de Participación Popular, el MPP analiza una propuesta de su diputado por San José, Walter de León, para crear la figura del usuario arrepentido, es una especie de quinta columnista o caballo de Troya espontáneo, que consideran ayudar a atrapar y multar a los conductores que trabajan para la empresa Uber. El usuario arrepentido, que si hace bien su tarea será recompensado con 150 unidades reajustables, debe convocar el servicio de Uber sin ninguna segunda intención, porque si recurre a esa aplicación tecnológica con el objetivo de denunciar a sus choferes, incurrirá en la figura penal de incitación al delito. Lo que debe hacer la persona que quiera ganarse ese dinero es llamar a Uber y a mitad del viaje arrepentirse y alertar a las autoridades municipales. Dijo De León al Observador, se trata de hacer participar a los ciudadanos para que, entre todos, podamos solucionar este problema que le escapa a la justicia. Para eso se necesita una herramienta innovadora y la figura del arrepentido puede ser el camino. ¿Cómo es posible saber si el denunciante es un verdadero arrepentido o si llamó a Uber con toda la intención precedente de tenderle una trampa al conductor? Bueno, responde De León, no es posible saberlo, no es posible saber con certeza ni una cosa ni la otra, así que debemos creer que la persona se arrepiente de verdad. Después deberá darle a las autoridades los datos del coche y la constancia del pago electrónico, explicó el parlamentario. La propuesta legislativa establece que cuando se desconozcan, mediante el uso de aplicaciones informáticas, las leyes, reglamentos y todas las disposiciones en el sector de transporte, las autoridades competentes estarán autorizadas a utilizar las figuras del testigo colaborador y del usuario arrepentido a fin de identificar y sancionar a los infractores. La nota sigue después profundizando un poco sobre esta propuesta, pero vamos a hablar con el protagonista del día, que es el diputado del MPP por San José, Walter de León, que está en este momento del otro lado del teléfono. No está, me dice Jorge Valmeli, me dice cortá. Bueno, vamos a hablar con él seguidamente. De León, después, al final de la nota, se explaya sobre su visión de la tecnología y el futuro, ¿no?
Eso creo que está en realidad en el cuerpo del proyecto de ley.
Bueno, uh-huh. En la exposición de motivos. Sí, ahora sí, no, está el de León, perfecto. No, vamos a preguntarle sobre eso al final de la nota. Ya tenemos al diputado Walter de León en línea. ¿Qué tal, de León? ¿Cómo anda?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juanchi?
Bien, todo tranquilo. ¿Dónde lo encontramos, León?
Estoy en el Palacio, en el despacho mío.
Uh-huh. Bien, ¿trabajando sobre este proyecto?
No, ahora estamos trabajando sobre un proyecto de emprendedores, sobre emprendedurismo.
Uh-huh. Bien,
para crear pymes innovadoras y migrar hacia la economía, a lo que es la nueva economía, ¿no? O sea, a lo que es la revolución industrial 4.0, donde la importancia de Internet, de Big Data, la impresiones 3D, la interacción entre los sistemas ciberfísicos, o sea, todo eso está quedando, el uso de la nube, todo eso genera una nueva economía, y Uruguay tiene que insertarse en eso y migrar rápidamente de una economía que tenemos nosotros con un componente primario o reprimarizado a esa, porque si no, es el informe de la Universidad de Oxford, ¿no?, de que el 47% de los empleos en los próximos 20 años van a cambiar, van a desaparecer, pero se van a crear nuevos empleos, sobre todo en áreas de ciencia, tecnología, y ingeniería y matemáticas, ¿no? En esas áreas va a haber siempre trabajo. Y el Uruguay tiene capaz potencial. Por eso nosotros, cuando planteamos lo de Uber, no lo planteamos como algo como el oponernos a la tecnología. Nosotros decimos, no estamos ni a favor ni en contra de Uber. Acá hay una empresa que está trabajando en forma ilegal, porque contraviene tanto la ley. No nos centramos en la aplicación, no estamos en contra tampoco de las aplicaciones, porque no son todas iguales y porque perjudicaríamos, incluso los primeros perjudicados somos en nuestra economía, que tiene un sector que se ha desarrollado como el área de las TIC, ¿no? Pero lo que sí nosotros decimos, todos los ciudadanos acá tienen que cumplir con la ley. Mientras los legisladores no cambiemos la ley, acá, si usted conduce, tenga aplicación o no tenga, un vehículo con fines remunerativos, sin tener los permisos y las autorizaciones correspondientes, está evadiendo la ley. No solo la ley orgánica municipal, sino la ley de falta, que fue aprobada, no como la municipal hace en el año 35, sino que esta fue aprobada en el año, creo, 2010, donde en el código de faltas que dice que aquel que fuera sorprendido conduciendo un vehículo con fines remunerativos sería penado con 7 a 30 días de trabajo comunitario. Pero lo que nos interesa no es eso tampoco, las faltas. Lo que nos interesa sobre todo, y más la situación de Uruguay, pero más, es la protección sobre todo de la seguridad social. Ya en Uruguay, porque ahora, o sea, el proyecto nuestro que propone, hay un problema acá. Muchos están de acuerdo en que esto es ilegal. Ahora, el problema es la fiscalización. ¿Cómo probás, Juanchi, que una persona está trabajando para que Uber está actuando si no está registrada en ningún lado? En tu empresa donde estás vos, yo puedo averiguar en el BPS, dice Juanchi, está número tanto, está... sé que estás en ese lugar físico, te pueden inspeccionar, como cualquier ciudadano, cualquier uruguayo. En este caso no se les puede inspeccionar porque no se identifican, no actúan de buena fe. Frente a eso, el Estado siempre ha creado nuevas herramientas, porque también tiene que haber innovación desde el Estado, más que del Estado, de la sociedad, porque el bien a proteger acá es sobre todo los derechos laborales y la seguridad social, porque si hay personas que no aportan, no es que se estén perjudicando a esas personas, cuando es algo sistemático, no un caso puntual, cuando es sistemático, está perjudicando a todo el sistema. Cuando yo no aporto, como en una empresa que su intención es no aportar, estoy perjudicando el sistema de salud también, no estoy aportando al FONASA, y todo el sistema se basa en los aportes nuestros, del Estado y los trabajadores. Y de las empresas, pero en último caso está pagando la sociedad, porque lo que aporta el Estado.
¿Por qué no instar a que la política en este caso genere las instancias para firmar convenios con estas empresas de economía colaborativa y que justamente en esos convenios se intente entonces solucionar los problemas que se quiere atacar?
Pero eso no es responsable. Lado, pero bueno, Panchi, pero acá decir, bueno, no es...
Busquemos una forma de firmar convenios para que se paguen los aportes, para que la empresa pague impuestos.
Pero acá no está prohibido. Es decir, Uber puede venir al país, pagar los aportes, pagar los impuestos y trabajar, o sea, cumpliendo las leyes. Puede comprar chapas de taxi, puede, como cualquier ciudadano. Ahora, cuando vos me decís el cambio, que Uber es una empresa de tecnología, no, es una empresa de transporte que utiliza una aplicación, como también los taxis utilizan aplicación. ¿Cuándo es que no hay que cambiar la ley? ¿Cuándo la ley cae sola? Cuando hay un cambio tecnoeconómico, si hablamos tanto de tecnología. Te doy el ejemplo, Uber sí a la larga va a tener razón, porque cuando Uber logre, que es lo que están apostando, porque está, detrás de Uber está Google y está Goldman Sachs y todas esas empresas, es lo que se viene, además, al coche autónomo. Entonces, cuando salga el coche autónomo, no es necesario cambiar las leyes ni nada, porque ahí sí hay un cambio, como cuando hubo un cambio cuando vino el cajero automático. Panchi, cuando vino el cajero automático, nosotros en el Parlamento no tenemos que sacar una ley. Autorízase al cajero automático, que no tiene que pagar al BPS, que no tiene que pagar acá. No, porque es un... No interviene ningún trabajador. Nosotros no nos importa el asunto de Uber sí, Uber no. Nos importa que vos tenés que pagar y que tenés que tener buena fe en pagarle a aportar. Vos fíjate que Uber, ¿cómo vamos a...? Eso que vos planteas estaría bárbaro. Pero Uber, no acá en Uruguay, en un país pequeño, sino en la mayor potencia mundial económica y militar, los propios empleados de Uber, los choferes, ellos dicen que no son empleados, Uber no dice que son empleados, tuvieron que... le hicieron un juicio y tuvieron, está en las redes de todos lados, que llegaron a un acuerdo antes del juicio por 100 millones de dólares.
Eso, León, a ver, eso estaba bastante establecido, hay posiciones encontradas, pero la discusión sobre la legalidad, la regulación de los trabajadores de Uber... Es una cosa que se está dando en todo el planeta. Y creo que
claro,
el desarrollo laboral más importante de Inglaterra en este momento tiene que ver con los choferes de Uber.
Claro, si hay una relación de dependencia o no.
Sí, lo novedoso de la propuesta de León acá claramente es la de la figura del usuario arrepentido. ¿No? Digamos, la otra discusión se está dando...
Claro, pero Juanchi, esa figura, mirá, si tendremos...
Juanchi es el otro.
Disculpa.
Bueno,
ya lo tiraste abajo. Ya.
Me trata como si no me
conociera. Segundo
Juanchi
ahí.
Es el otro, dice.
Exactamente.
No, yo creo que primero...
la figura del usuario arrepentido es lo que llamó la atención y que hoy día literalmente lo llamaron de todos los medios para preguntarle sobre esta novedad.
Sí, me llamaron por darme palo. O sea, en vez de razonar, ya... Vos fíjate, mirá lo que será la sociedad. Lo que seremos... Bueno, esto es como la época de Galileo, cuando uno decía, no, todos estaban en contra de Galileo porque daba una cosa que era distinta. Nosotros aceptamos la figura del arrepentido, no en un caso como esto, que no es tampoco un crimen grande, ¿no? Es un crimen grande porque afecta la seguridad social de las personas y sus derechos, ¿no? Pero en el caso de Figueredo, por ejemplo, se establece la figura del arrepentido porque hay un bien que es a tutelar, que quieren obtener los datos de la información de toda la organización, entonces, quebrando a uno de los integrantes, se le premia, en este caso no es dinero, pero es un premio igual.
Pero no se puede, Leo, no se puede hacer una analogía con Figueroa, que una persona que, en todo caso, se presume que estaba delinquiendo y cuando...
Y bueno, pero es peor,
está se acopló a esta figura de la repetición.
Está premiada...
No está delinquiendo y lo están incitando a delinquir a media, así que la mitad de su delito se arrepienta y denuncie.
No.
Incitando a la delincuencia.
No está incitando, al revés, está combatiendo a los delincuentes. Porque si usted está infringiendo el Código Penal, conduciendo un auto con fines remunerativos, y no es que empiece el delito ahí, el delito hace 10 meses que comenzó, por eso la ley uruguaya, la justicia, dice delito continuado. Entonces, hay una persona que está haciendo un delito continuado, están evadiendo la ley municipal, están evadiendo la ley penal, porque más que sea falta es la ley penal, el Código de Faltas. El Código de Faltas se lo aplicamos nada más que a los perejiles. A los que se lo aplicamos a los que meten el lío en el estadio, se lo aplicamos a los que tiran un... Porque el Código de Faltas se lo aplicamos a los que tiran algo, basura en la vía pública también, existe para eso, ¿no? Lo aplicamos a todos. Entonces, vos fíjense que el BPS, ahora no se aplica, pero el BPS, cuando una persona denunciaba que una empresa estaba evadiendo el BPS, el por ley en Uruguay, por disposición del BPS además, se le daba una parte de la denuncia. ¿Por qué? Porque se entendía que los bienes, la protección de la seguridad social es fundamental. Nosotros no somos una sociedad de consumidores solamente. Por supuesto que hay que proteger al consumidor, pero hay que tener una visión del lado del ciudadano, de un lado que todos tenemos que aportar al fondo común para lograr, cuando nos queremos jubilar, cuando nos enfermamos, que los
eso
sistemas...
Eso está claro, pero esto en realidad no sería proteger la seguridad social, lo que sería es eliminar Uber, punto.
No,
para proteger la seguridad
pero
social,
escúcheme, pero usted se contradice, fíjese.
Vos lo que tenés que hacer vamos a decir...
Pero escúchame. Vamos a razonar. Vos me decís que yo es para perjudicar a Uber, ¿verdad?
Por supuesto.
Está, vamos a ver. Esta ley es lo que dice. Aquel...
Y a los conductores de Uber, ¿no? Básicamente.
No, pero Uber dice que se garantiza a ellos. No declararon en todos lados que los protegen, que se hacen cargo de la multa. O ahora no. Entonces,
no se está invitando al conductor de Uber a formalizarse, sino que se está invitando a la figura del arrepentido, a un delator.
Pero ¿cómo voy a invitar a formalizarse a alguien que no tiene interés? Pero ¿cómo me voy a invitar a es como si yo fuera un ladrón y le digo, señor, mire, no robe más.
Vaya a comprar pasta base a aquella boca y a mitad de camino se dé vuelta. Estás incitando a una persona a delinquir y que a mitad de camino se dé vuelta.
No, a nadie está incitando a delinquir, porque yo no lo estoy acusando. Por eso dice usuario, ¿no? Es un usuario. Es un usuario. Y bueno, entonces cuando el BPS estaba incitando a delinquir también...
Ya hay gente buchoneando a crédito, yo escuché eso.
¿Eh? ¿Cómo?
Que hay gente buchoneando a crédito, decía Juanchi. No, ¿qué iba a decir de León?
No, que no es contra Uber, porque si Uber está en regla, como cualquier empresa nacional o extranjera, el buchón no le va a hacer nada, o sea, nadie lo va a poder denunciar. Si vos estás bien, no te puede denunciar. Además, esto es solo restringido al transporte con aplicaciones. O sea, es hecho al transporte aquel que no está identificado. Si usted está identificado, tiene que ir por el Estado va a ir por el camino formal que ha utilizado siempre. Si usted no se identifica, Si usted, su política, porque ¿cuál es el centro del negocio de Uber? ¿Es la aplicación? No. El centro del negocio es no pagar. ¿Por qué? Vos, fíjate, sería mucho más fácil. Hubiera dicho, bueno, caigo en Uruguay, bueno, me quiero ponerme la seguridad social, que mis conductores paguen, ¿no? Pero no puede,
no
porque
es el caso.
No puede hacerlo eso, ¿sabe por qué? Porque primero, Uber no reconoce que los conductores, choferes, tienen una relación con ellos, los toma como socio. Y en nuestro derecho, cuando el socio siempre es el mismo, es decir, no es lo mismo si yo soy albañil y contrato, mañana contrato contigo, pasado con otro, soy yo y no tengo ningún intermediario que me saque el dinero y que me ponga las condiciones, porque no me la pone el cliente, sino me la pone mi patrón. Yo tengo un patrón, y el patrón en este caso, que es el que le pone las condiciones, cómo se va a trabajar, qué me califica.
Es un comisionista, y uno es un conductor independiente que utiliza una aplicación y le paga una comisión al dueño de la aplicación. Al que
sí, pero nuestro
aplicación.
Derecho no existe eso, o sea, es ilegal.
Basta con que uno...
Bueno, pero entonces sería, tendríamos entonces aplicaríamos el sistema Uber, por ejemplo, a los empleados públicos, a todos los empleados privados, en las empresas. Fíjese que sería el negocio para las empresas. Una empresa que tiene 300 empleados, que está pagando BPS, todo lo, por lo que realmente están ganando, dice, bueno, muchachos, a partir de mañana yo compré una aplicación, una aplicación, y con esta aplicación ustedes ahora, y una empresa tucutucu, que ustedes van a, con esa empresa van a contratar, y esa empresa me vende servicio a mí, y ustedes son monotributistas. Es bárbaro, porque bajarían los costos, impresionantes. Y ese es el centro del negocio de Uber, que baja los costos porque no paga la seguridad social, si no ya lo pagarían.
Pero
¿entiende?
Pongámosle que Uber está efectivamente está
sí, entonces lo que yo propongo, si Uber está en regla,
Uber se montó, se creó, ¿no?, para evadir la seguridad social y de ahí hacer guita.
Eso problema, eso será lo que hará Uber, pero que sí, no hay problema con esta ley que yo propongo, ellos se ponen en caja, se ponen en todos lados y nadie les va a hacer nada.
Mire lo que dijo de León, un especialista del Banco Interamericano de Desarrollo, Pablo Valenti, que estuvo en Sarcondo,
pero no sea malo.
El martes 6. Pero espere, sí, déjeme leerle lo que le digo.
Ya sé, sí.
Mete el comentario que quiere. Bueno, pero la gente no lo sabe, entonces por eso lo estoy leyendo.
Sí.
Dice, Pablo Valenti, que estuvo disertando sobre economías digitales, estrategias digitales, invitado en un evento organizado por la Intendencia de Montevideo, en el Palacio Municipal, dijo lo siguiente: el uso de Uber que todos hacemos también responde a la necesidad que muchas personas tienen de tiempo y de posibilidad de hacer uso de un recurso para solventar una necesidad, muchas veces económica y social. Dijo Valenti que si bien puso ese ejemplo concreto, se refirió de forma general a este tipo de plataformas tecnológicas y economías colaborativas. Aunque no hay un consenso sobre el alcance del término, hay quienes como Valenti ubican a Uber y aplicaciones similares dentro de la llamada economía colaborativa. El concepto refiere a las tecnologías que permiten unir directamente la oferta con la demanda, es decir, que ciudadanos comunes que necesitan cierto servicio puedan ponerse en contacto con otros ciudadanos comunes que puedan cubrir sus necesidades sin tener para acudir a un intermediario. Para Valenti, en lugar de combatir el fenómeno que se está dando alrededor del mundo, el gobierno debe aprovechar la economía colaborativa para desarrollar políticas inclusivas y hacerlas accesibles a toda la población. Las plataformas, dijo, tienen que estar centradas en las personas de menores ingresos para quienes generalmente son inaccesibles. No creo que el debate sea, como mencionan algunos, sobre si estamos creando el capitalismo de plataforma o sobre si estas empresas se han convertido en las nuevas multinacionales de la colaboración. Creo que tenemos que ser optimistas siempre y cuando los gobiernos de las ciudades tengan un rol protagónico a la hora de corregir estas asimetrías que estamos viviendo. Y bueno, citó ejemplo de cómo funcionaba esto en Los Ángeles y en California, etcétera, etcétera. ¿No? Pero su recomendación a la Intendencia fue ir por el otro lado.
Claro, bueno, pero eso, usted sabe que Uber es una empresa de 50 mil millones de dólares de capital. Es una empresa que su centro no es solo brindar el servicio, sino que es una empresa financiera, o sea, juega con las acciones. Y además, en Austin, por ejemplo, sí, que le pusieron condiciones, se retiró. El problema acá, colaborativo, nada. Esto, la economía colaborativa es fundamental. Yo estoy a favor de la colaborativa. Pero esto no tiene nada que ver de colaborativo. Esto es on demand, de cobra, incluso el precio va a subir, va a bajar. La empresa pone el precio cuando se le canta. constituye un poder impresionante, es un, en los hechos es este, es un, tiene tendencias monopólicas, ha tenido malas prácticas con la propia competencia, Cabify la denunció en Estados Unidos, ha sido denunciada por sus propios trabajadores, ¿no? Así que no son niños de pecho, pero no, eso no es el problema. El problema es que no es legal y no es justo que la gente trabaje.
Son niños de pecho.
Y, pero al lado de esto, que el problema no es. Ahí va, es el problema que.
No, pregunta, porque es niño de pecho nadie.
No, por eso, acá no es entre niños de pecho, o sea, ni la patronal ni nadie. Y esto es menos, o sea, la patronal son unos bebitos al lado de esto. Pero eso no es el asunto. Uno no analiza desde ese punto de vista. Yo, como diputado, tengo que decir, primero, número uno, ¿es legal o ilegal? Está. Número dos, también. ¿Esto significa una inversión extranjera para el país? No invierten nada. El que pone acá el auto es el mismo tipo que incluso lo están achacando.
Pero
número
no, cuenta,
tres.
No cuenta, por ejemplo, que
déjame terminar. Déjame terminar.
Cada vez se baja más, cada vez son más los uruguayos que se bajaron la aplicación.
Pero
cada vez
claro,
son más
pero escúchame.
Tienen más conductores. Claro, es decir, esos pero, son también gente que se está viendo beneficiada.
Pero claro, pero yo no tengo que. Pero eso porque primero cobra más barato de vender un mejor servicio. Pero si ellos están buenos el servicio, ¿por qué no se acomodan las leyes y siguen trabajando? No hay problema.
Bien, porque no lo dejan trabajar. León, yo no me quiero
entonces, para. Lo multan y le retiran la chapa.
¿Cuál
es la invitación a trabajar?
Guachi, a ver, no me quiero empantanar la discusión este Uber sí, Uber, ¿no? Es verdad que hay inequidad en las condiciones de juego entre los taximetristas y Uber. Bueno, eso se saldará eventualmente. Yo quiero ir a la figura del usuario arrepentido, que me parece que la gran novedad que
claro,
propone Walter de León. Y que a mí
es una innovación, y como una innovación a todo le pasa. Ah, es el buchón.
Mí lo particular me parece que es efectivamente apuntar al buchón, pero no sé si está bien o mal. Y segundo, incentiva el delito de León.
No incentiva nada, porque el delito ya lo está... el hombre
considera que los choferes de Uber están incurriendo en un delito, que la aplicación no tiene asidero en Uruguay, y está incitando a la gente a que consuma Uber, que es ilegal, está incitando a que alguien consuma algo ilegal.
No está incitando al delito, se arrepintió y ya está. El hombre está cometiendo el delito y yo en el curso de ese delito me arrepiento. Yo no estoy cometiendo el delito, yo me arrepiento de participar en algo que está evadiendo la seguridad social, que estoy perjudicando a la economía y a los ciudadanos, al resto de los ciudadanos, a no aportar. ¿Usted cree que todo este problema que hay con los cincuentones, sabe por qué fue? Porque en una época en Uruguay no se aportaba a la seguridad social. No se aportaba.
Digo, puso,
esto es lo mismo.
Figueredo no es que le pagaron, o sea que se apegó a la figura del arrepentido y le perdonaron la pena y le decir a Mayra le dieron plata, como es el caso.
No le dieron plata, Figueredo. Pero es lo mismo. Lo premiaron. Acá no es plata, acá es un premio por su buen ciudadano. Bueno, es una acción cívica. Es una acción cívica.
¿Dónde saldría el dinero?
De la misma multa, y que va para el BPS también.
Bien, y ahora explíqueme un poco, a ver, para tener...
Pero yo quiero que me explique usted, ¿cómo el
yo pido un Uber, ¿no? Pido un Uber,
sí,
para mi casa. Me subo al auto, ¿y ahí qué pasa?
Se arrepiente en el trayecto, o sea, cuando se baja, se arrepintió, puede ser cualquier momento. Arrepentimiento es un problema personal, es privado de cada persona. Por eso es un problema espiritual.
¿Y cómo demuestro yo que me arrepentí a mitad de camino y no que...
Pero escúcheme, yo ¿qué va a hacer el hombre, el usuario colaborador con la seguridad social? Va a decir, mire, autoridad, yo tengo esto, este hombre, esto, pasó esto y esto y esto. Y la autoridad dirá si es legal o no es legal, el de Uber dirá, no, yo soy legal, porque ellos, no digo yo, que no tendrán el rostro de trabajar ilegalmente en un país democrático y soberano, ¿no?
Bueno,
entonces dirán, este señor me está acusando de una cosa que es injusta, yo estoy trabajando autorizado, estoy en regla, como cualquier ciudadano uruguayo, porque usted como ciudadano uruguayo, si está conduciendo un auto sin las autorizaciones, lo sancionan. Un hombre,
¿se puede aplicar esto a los sectores políticos que no estén pagando aporte, por ejemplo, a sus funcionarios?
Bueno, pero y si hicieron tanto lío con eso, con un caso puntual, ¿por qué no hacen lío con eso? En esto no. Si habrá hecho la cabeza
puntual,
Uber,
partidos,
si le habrá hecho la cabeza a la gente que ven malo decir que alguien está cometiendo un delito contra la seguridad social, pero no ven como malo estar estafando a la seguridad social y poniéndose de prepo y no cumpliendo las leyes. ¿no? Leyes nada más que para...
Eso está.
Leyes vigentes.
Parece que ahí estamos todos de acuerdo.
Sí, no, pero todos de acuerdo mientras no salga... No, yo creo que es así. Esto es así.
Que existen entre un Uber trabajando así y un taxi trabajando como está. Eso, ahí...
Pero
el gobierno tiene que intervenir, pero para favorecer que coexistan los dos sistemas. No para fiscalizar
nosotros le decimos a los taxímetristas hay que mejorarlo, pero eso es un problema de la sociedad nuestra. No tenemos por qué no tenemos mejoradores externos nosotros. Es un problema de la sociedad democrática. Es una sociedad que tiene que autorregularse y ver lo que es mejor y discutir todo. Y entonces esto tenemos que abrir la discusión y no ser claudicante y decir, bueno, como Uber está ahí, se vino de prepo, vamos a negociar con uno. No van a negociar nada porque el que pone las condiciones es Uber. Porque si vos no lo pudiste agarrar, no lo pudiste fiscalizar, yo te voy a decir, bueno, te voy a pagar de IVA lo que yo quiera. Y de seguridad social lo que vamos a hacer es que van a ser monotributistas. Está. Chao.
Pero está lleno de ciudades en el mundo que han arreglado con Uber.
¿Pero qué tiene que ver? Y porque tiene pero porque hay otros lugares, pero hay otros lugares que no han arreglado.
No, porque intentaron, esos gobiernos supongo que habrán intentado conciliar con el sistema de transporte vigente que tenían, un sistema de transporte que fue aceptado por usuarios.
Pero hay lugares en otras ciudades...
Para los conductores, y se llegó a un acuerdo para que funcione y coexistan
en otras ciudades.
Y en definitiva estaba pensando, bueno, ¿quién es el que se va a salir más beneficiado de esto? Imaginamos que usuario que tendrá
sobre todo los jubilados del BPS, no, los jubilados del BPS no van a salir muy beneficiados. Porque donde usted le baje 8.000 personas que están aportando
y se regularice como pasó en muchos países, sí, todos van a estar contentos.
Pero ¿cómo se va a regularizar? En ningún lugar se regularizó, le adaptaron las leyes a ellos.
Está lleno sin ir más lejos de la ciudad de Porto Alegre. Ahí tiene un ejemplo. Ahí como está funcionando Uber, acordaron.
Y en Austin, se fueron. No, le pusieron las condiciones y no quisieron.
Sí, habrá ejemplos para un lado y para el otro.
Y por eso, entonces, ¿por qué nosotros que lo que hagan otro país?
¿Cuál es el fondo del asunto?
El fondo del asunto es que están actuando al margen de la
ley. ¿Que pague la seguridad social? ¿Ese es el fondo del asunto?
Que pague la seguridad social de acuerdo a los ingresos de ellos. Y no de acuerdo...
Se sienten a negociar y que arreglen eso. Digan, loco, mirá, vengan y paguen la seguridad social y pueden empezar a trabajar.
Pero nadie le impide pagar la seguridad social. La bonota no hay ningún impedimento. ¿Por qué no lo pagan?
Porque no lo pagan porque...
¿No lo dejan pagar? Hay una ley que no te deje pagar. Pero hay una ley en este país que no te deje pagar.
¿Para qué van a inscribirse en una seguridad social si no son un sistema de servicio que esté aceptado por la normativa?
Pero la normativa vigente dice que vos tenés que pagar la seguridad social y chao. No hay que sea el servicio que sea...
Vendo pingüino
y que acá nadie vende pingüino y digo, mire, no, mire, señor, que yo estoy vendiendo pingüino y esto es una cosa nueva en el país, yo no quiero pagar, ¿tá? O yo quiero pagar nada más, mire, yo levanto 50, 100 mil pesos por mes, pero yo quiero pagar el monotributo que es poquito, ¿no? Y el otro que está pagando en la seguridad social total... aporta por todo. Y yo, como soy...
¿Se le preguntó a los choferes de Uber, por ejemplo, si querían pagar la seguridad social?
No. Pero el Estado no tiene que... Pero eso es ridículo. El Estado no tiene que preguntarle a nadie. La ley no es
particular. No pueden trabajar, en realidad.
La ley es normal.
Entonces,
para
no está
todo.
Pagando la seguridad social porque nadie va a empezar a pagar una seguridad social de un servicio que no está legitimado por el Estado.
No, pero no tiene que ver lo que esté legitimado. Lo que está legitimado por el Estado es que todo... trabajador o todo empleado y empresario tiene que pagar la seguridad social.
La gente que vende merca y pasta base va y se registra en la seguridad social.
Son delincuentes.
Porque es ilegal.
Son delincuentes.
Social,
y son delincuentes. Y bueno, entonces por eso no pagan la seguridad social. Más a mi favor, el argumento que me estás dando. Porque si yo
a favor
tengo buena fe, voy y pago la seguridad social.
Dentro de la legalidad del servicio para que se hagan todos los aportes de seguridad social. Eso ¿todos? Sería como una manera de entrar a...
Pero ellos hacen los aportes, la seguridad social, hacen todos los aportes, y es otra condición, es otra cosa, pero no están aportando ni acá ni en el mundo. ¿Por qué en Estados Unidos le hicieron una demanda?
Pero
¿por qué en Estados Unidos?
La idea que
Los Ángeles, una ciudad de 20 millones de habitantes, funciona Uber.
El Estado siente en la mesa Uber y dice, bueno, si quieren trabajar
legalmente,
acá, tienen que hacer que sus trabajadores aporten y ustedes hagan sus aportes. Esa es la me parece que es la manera...
Pero ¿cómo el Estado va a estarle diciendo eso?
Bueno,
es como yo le diga a los ladrones, miren, señores, ustedes roben, pero roben menos, ¿verdad?
No, bueno, no. Capaz que no vamos a llegar nunca.
No, pero está bien, igual es importante discutirlo.
Por eso mismo, pongámosle que sigue con este proyecto para adelante. Igual hay que generar una suerte de mecanismo para que el usuario arrepentido se pueda comunicar rápidamente con quien tenga que comunicarse, llámese el DGI o llame la propia policía. Yo le propongo desarrollar una app, que sería la app Modio. Usted se la baja, denuncia al usuario, todo contento. ¿Qué le Modio parece?
No seas malo.
Bueno, pero a Modio. ¿Y qué pasó? ¿Y a Modio? A los fines...
Esta es la app Modio.
Sí, sí, sí. Pero a los fines que buscaban, parece que dio resultado. O sea, eso no tiene nada que ver con a Modio. Esto tiene que ver con un ciudadano, con una acción civil. Lo que pasa que hay gente que le colonizaron tanto la cabeza, ¿no? Que hay una hegemonía cultural de la sociedad, una sociedad individualista. Entonces, yo me beneficio porque Uber no aporta impuestos, por eso cobra más barato, cuando le conviene, porque cuando después sea monopólica va a pone los precios donde van y ya los pone.
Y el servicio ha cambiado.
Bueno, también. Pero el servicio lo puede brindar, se puede mejorar modificando la exigencia y en la sociedad democrática. No tiene por qué venir una empresa a no pagar impuestos y imponernos lo que ella quiere.
Yo lo que entiendo, a ver si comparte esto, un legislador, ¿no?, que tiene que estar atento también a lo que quieren sus electores.
Sí.
Cada vez se usa más, y esto porque están los números, de hecho hoy temprano llamamos a Uber para ver cómo venían los números de la cantidad de aplicaciones.
Millones.
De personas que habían bajado las aplicaciones, la cantidad de conductores que se habían registrado, todos esos números progresivamente van en aumento. Es decir, hay las personas que eligieron el servicio, bien, yo como legislador tengo que contemplar a eso también. Es decir, bueno, ¿cómo hacemos para una ciudadanía que está utilizando un servicio que lo ha encontrado bueno y satisfactorio, no se quede sin ese servicio y logramos que esta empresa cumpla con todo lo que tiene que cumplir en este país? Pagar impuestos y que la gente, los conductores...
Pero eso es responsabilidad de la empresa. La empresa no tiene interés en pagar impuestos.
Digan, bueno, entonces, perfecto, nosotros vamos entonces ahora sí a hacer todos los aportes, porque de eso se trata, ¿eh? Va a ser beneficioso para el propio conductor empezar a aportar plata por ese lado para pensar en un futuro. Entonces el legislador puede manejar eso y decir, bueno, a ver, esta es la realidad. Intentemos contemplar todas las partes. Porque si no, también uno está negando que hay otros uruguayos que están utilizando Uber como usuarios y registrándose para brindar un trabajo como conductores.
Sí, y le están sacando el trabajo a otros que están aportando también, traidores. Porque el mercado es el mismo. ¿O usted cree que creció la población del Uruguay, que van a haber nuevas personas que van a utilizar el servicio de transporte individual así?
No lo sé, pero...
El mercado es el mismo. O sea, si usted tiene 8.000 personas en un lado... Y si el mercado no cambia, va a haber 8.000 personas de otro lado. 8.000 que estaban formalizados versus 8.000 que no están formalizados, o en lo que usted propone, pagarán, por ejemplo, monotributo, pero no los aportes a la seguridad social van a caer mucho. Y además es una relación de dependencia con la empresa, que eso la empresa no lo resuelve porque está en el centro de su negocio, es decir, tomarlos como independientes y no como parte de la empresa.
Día a día se pierde el Estado uruguayo de estar cobrándole impuestos, por ejemplo, a Uber. Todos los días se está perdiendo eso.
De todos los evasores, no solo de Uber.
Porque no creo que a la larga se logre eliminar, ni siquiera con la figura del arrepentido que usted plantea. Me parece que ni siquiera... motivando a otros uruguayos a que usen un servicio que sea ilegal, o sea, motivándoles a ir a la ilegalidad para después hacer una denuncia, se pueda terminar.
No, está
con
motivándolo
servicio,
a llevar a la legalidad. Pero usted lo ve del lado de Uber, o sea, y hay que verlo del lado del país. Están ilegales los de Uber, no el que hace la denuncia. Entonces, el delincuente es el que hace la denuncia y el que está delinquiendo es el ciudadano correcto. Ese es el problema,
que hace,
¿no?
La denuncia.
El delincuente es el que hace la denuncia, la mala persona es el que hace la denuncia que otro está trabajando en negro sacándole el trabajo a un uruguayo que está formalizado.
Es lo que vuelvo al tema, está fomentando al delito. Con esto.
No, pero el delito lo está haciendo el otro. Este está diciendo, fulano está haciendo un delito.
El que hace la denuncia, León.
El que hace la denuncia no es el delincuente. Si mañana un vecino denuncia que está robando en la esquina, él no es delincuente, está colaborando. El delincuente es el que está robando en la esquina. Y no, a diferencia de que está robando en la esquina hoy, Este uh-huh. está robando permanentemente, o sea que es continuado, no lo hizo delinquir. Por eso ustedes entreveran la baraja, no sé qué es lo que pasa, porque acá se ve como que es un gran problema que un ciudadano haga una acción cívica y denuncie a alguien que está evadiendo. Cuando el BPS hace años daba premio a las que denunciaban, a las empresas que estaban... no estaban formalizadas
vuelvo al tema y tenemos que ir cerrando, León. Como decirle a una persona que vaya a una boca de pasta base, compre pasta
base.
Vas a la comisaría de Luz,
hace años que estás vendiendo pasta base. Decirle como al vecino, que es lo que habría que decir, decirle al vecino, mirá, avisá que está en la boca de pasta base, porque cuando no avisaste y no se tomaron medidas, después va a crecer. Esto es economía informal, esto se llama, o sea, es una economía sumergida, y es una tendencia, y si eso va a terminar con lo que es la seguridad social, que en este país, en un país de personas mayores, es un impacto impresionante.
¿No? Debería aplicarse también para el contrabando, por ejemplo.
Y en el contrabando ya existió. Lo que pasa es que en el contrabando hubo, que acá no hay problema en eso.
La gente que te compre una caja de garoto...
En el contrabando lo que pasa es que había tanto, hubo una exageración y abuso, porque le sacaban hasta un biberón a un niño. Pero acá no, porque acá la prueba es nada más que si estás irregular o no, si estás cumpliendo la ley o no.
León, caso de casa de masaje, por ejemplo. Yo vi una casa de masaje...
no tiene nada que ver esto con casa de masajes.
A mitad de camino el acto sexual, digo, me arrepiento. ¿No? Pues, casa de masajes que trabaja en el...
No seas malo, ese ejemplo no...
Pero es verdad, estoy hablando en serio.
Te tengo que cortar porque tengo una entrevista y estoy haciendo esperar por eso, por el asunto de las pymes. Uh-huh. Porque yo, no solo propongo esto con los buenos otros, propusimos llevamos adelante la ley de biotecnología para desarrollarla como empresa. Eso sí, innovación. Llevamos adelante esto de creación de nuevas empresas innovadoras.
Hablamos sobre esa...
De incubadoras de empresas, de parques industriales, de migrar a la nueva economía. Eso sí, esto que es una economía despiadada, o sea, sin derecho para las personas. Eso es. Esto es lo que quieren implantar acá, que vos no pagues, y como no hay ningún mecanismo, bueno, hasta ahora se inventó eso, tienen otro mecanismo, pero eso ya el BPS lo usó en el pasado, ¿no?
Bien, al diputado Maragato del MPP, Walter de León, muchas gracias.
No, gracias a vos, un abrazo.
Arriba, chao. De nuevo, un abrazo, gracias por los minutos.
Chao.